Y dos minutos, venga.
Sí, sí.
Venga. Sí, y el mismo día todos, ¿eh?
Rapidito.
Rapidito, sí, sí, más o menos, tal cual. A ver, Pani, una leyenda de la NBA cortada por su equipo. Si no me lo cuentas tú, lo cuenta Gonzalo Miró, ¿eh?
Bueno, le dejamos a Gonzalo.
No, que se ha ido. No, no, tranquilo, tranquilo.
Vale, vale. Sí. Pues Chris Paul, un jugador que es leyenda y de hecho es seguro miembro del Hall of Fame, del Salón de la Fama. Jugador con 40 años, 21 años de, 20 años de carrera. Un jugador que ha pasado por muchísimos equipos. Yo le conozco personalmente porque fue a la Universidad de Wake Forest, donde he tenido y tengo una excelente relación con la gente del básquet de allí. Pero bueno, con 40-41 años ha llegado a los Clippers ya en el crepúsculo de su carrera. Unos Clippers donde, por cierto, Juanma, en el sexenio entre 2011 y 2017, fue el auténtico líder del equipo. Los mejores años de los Clippers, con dos triunfos en la conferencia oeste, calificándose para los playoffs, pero ha llegado a un punto en el que, con unos Clippers que lo están haciendo francamente mal, hay un tumulto tremendo por lo que hemos comentado de la posible circunvalación del tope salarial sobre Kawhi Leonard. Él ha sido muy ha verbalizado mucho su descontento con la marcha del equipo, se ha enfrentado a compañeros, se ha enfrentado al entrenador Tyronn Lue, con el que no se hablaba desde hace un mes y medio, por lo menos, y al final lo que han hecho los Clippers ha sido dejarle libre en media campaña. Yo creo que una leyenda como él no se merece este trato, pero también es verdad que, por lo que me dicen fuentes muy bien informadas, fuentes muy confiables, se ha pasado 20 pueblos en las críticas al equipo, a sus compañeros, al entrenador y a la franquicia.
Antetokounmpo, que decíamos antes, Luis.
Bueno, lo que tú has contado es efectivamente en las redes sociales ha borrado todas las fotos que tenía con la camiseta de los Bucks, que sí, es su actual equipo. Entonces, ha contado Shams Charania que ha habido reunión, ¿vale?, de la directiva de los Bucks con los representantes de Antetokounmpo para ver si sale o no sale y cuál es el futuro del jugador. Entonces, hay ahora mismo muchas franquicias que están haciendo cábalas para poder incorporarle, porque es una estrella de la NBA. Te guste más o menos, es un jugador diferencial. Entonces, hay equipos como, por ejemplo, los Knicks, que la llegada de Antetokounmpo les podría catapultar en el este como probablemente el mejor equipo del este y competir con los Thunder. Luego, hasta incluso los Lakers podrían optar o los Warriors, a Antetokounmpo. Y lo último es que en el partido de ayer se lesionó a los tres minutos, en una jugada él solo, empezó el partido, tres minutos, se tiró al suelo, se tocó el gemelo y dijo, hasta aquí he llegado. El parte dice, de dos semanas a un mes. Y claro, puede ser que ya no vuelva a vestir la camiseta de los Bucks.
Joder. Jordan desvela qué cláusula tenía en su contrato, Dani.
Sí, lo ha contado con Mike Tirico de la NBC, que la NBC vuelve a tener los derechos de la NBA este año y han grabado una entrevista con Jordan a principio de temporada y cada mes o cada cierto tiempo van poniendo una píldora de cosas que dice Jordan. Y lo que ha contado es una cláusula que se llama Love of the Game, o sea, amor por este deporte, que es la siguiente. Dice Jordan, si yo voy conduciendo por la calle o veo un o caminando y veo un partido de gente que está jugando, yo paro el coche, me bajo y puedo jugar ese partido. Y si me lesiono, mi sueldo sigue garantizado. O sea, está tan loco por el baloncesto, estaba tan enfermo por el básquet, que su contrato contemplaba que él podía jugar a baloncesto cualquier hora, en cualquier sitio, en cualquier lugar, y si se lesionaba, su sueldo seguía garantizado. Dice que es muy diferente a lo que pasa ahora, que está convencido de que ningún jugador actual tiene esa cláusula en el contrato.
No, seguro. Y no sé si algunos se la firmarían, pero vamos, a Jordan, claro. Actualidad deportiva, Parra.
Pues mira, tenemos dos partidos en directo. Está jugando los Warriors en Filadelfia. Están perdiendo de 17 al final del primer cuarto. Y está jugando Boston en Washington, los Celtics. Están 5 arriba. Lo curioso es que venimos con lo de toda la temporada. Lesiones en todos los sitios. Curry no juega el partido de hoy. Lleva ya varios perdiéndose por una lesión en el cuádriceps. Jaylen Brown no juega hoy con los Celtics porque está enfermo. Y luego, el mejor partido de la noche es un Lakers-Raptors. En Toronto, que son el segundo del oeste, los Lakers contra el segundo del este, los Raptors, y Doncic no juega, en este caso por una gran noticia, porque ayer voló a Eslovenia para el nacimiento de su segundo hijo, que creo que es hija, que ya ha nacido, y se va a perder este partido, se lo pierde seguro, y seguramente alguno más. Me parece curioso y llamativo que los Lakers le dejen ausentarse por este motivo, y me parece correcto. Y luego, por lo demás, que los Thunder siguen arrasando. Llevan 21-1, 21 partidos ganados, solo una derrota, la que tuvieron con Portland en el noveno encuentro de la temporada. Y ya es la segunda mejor marca de la historia en un arranque de liga. La mejor es el 22-0 de los Warriors, que esa ya no la pueden superar. Pero a ver hasta dónde llevan el récord los Thunder, porque pueden batir la marca de los Warriors del 73-9.
¿Qué ha dicho LeBron de Jokic, profe?
Pues mira, Juanma, LeBron no es muy prolijo en hacer elogios de los jugadores, pero de Jokic ha dicho que es el mejor jugador que ha visto en su vida, particularmente en la faceta ofensiva, la faceta de ataque, ¿no? Yo creo que esas declaraciones, que chocan, porque LeBron James, como digo, nunca se ha prodigado en decir maravillas de otros compañeros o de otros compañeros de profesión. Yo creo que esa frase la suscribimos todos. Ahora mismo Nikola Jokic es para mí de largo el mejor jugador del mundo y probablemente uno de los top 15 en la historia del baloncesto.
¿Qué rapero quiere ser jugador de fútbol americano, Luis?
Tú sí. Y el asunto con este rapero es que mide 1,72 y pesa 62 kilos.
Pues que puede jugar un par de minutos al fútbol americano.
Claro,
no creo que llegue a los 2 minutos.
Es que quiere ser wide receiver. O sea, es verdad que es súper rápido. Tú le ves entrenando, hay un vídeo y le ves muy ágil y muy rápido. Pero es que al primer choque con un jugador de fútbol americano...
Lo parten a la mitad.
Pero vamos.
62 kilos es un peso...
Es el brazo de uno de los de fútbol americano.
Es más problema el peso que la altura.
Sí, claro, justo, exactamente. Claro, sí, pero estaba poniendo en contexto que además es que tampoco es sí.
No, pero realmente ¿sabes? Corre peligro su vida.
Claro. 1,72 y 62 kilos es ser... para el fútbol americano, poca cosa. Para el fútbol americano es poca cosa. Es así.
Es una bonita forma de decirlo.
Es una realidad. Sí.
Vale. ¿Qué polémica hay en la NFL con el número 3 del draft? Pues,
ya que hablamos de fútbol americano, a Abdul Carter, jugador de los Giants, el número 3 del draft, y además con la prensa de Nueva York y toda la atención que suscita y tal, el otro día fue suplente, no se sabía por qué, una suplencia muy rara, y el reportero de la NFL, Wesley Steinberg, tuiteó que fue suplente por ver porno, consumir pornografía antes de una reunión del equipo.
Es
entonces,
increíble.
Espera. Todo el mundo lo replicó, incluidos otros medios, lo comentaron, 20 millones de visualizaciones, 77 mil likes. El único problema es que Wesley Steinberg, este reportero, no existe. Es una cuenta fake, un tío que ha cogido una foto de un abogado de una web y se ha hecho pasar por reportero, va dando noticias falsas, tiene 27 mil seguidores. Y han tenido que salir otros reporteros a decir que el motivo de la suplencia no es ese, es que llegó tarde a una reunión. Y ha salido él también diciendo, no manchéis más mi nombre, si os creéis estas trolas sois estúpidos. En fin, también te digo que una cosa no es excluyente de la otra.
Sí, sí, sí.
Sabemos
sí.
que llegó tarde, a lo mejor llegó tarde por esos motivos. Sí.
No. Americans, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer, ¿eh?
A ti.
Igualmente.
Gracias, adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Corrochano. Y el fin de semana más con Paco en Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora con el Pulpo poniendo las calles. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, chicos y chicas del partidazo. Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y ya sabes que quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles con nosotros, cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, vigilantes de seguridad, policías nacionales, locales, Guardia Civil, un abrazo y nuestro reconocimiento. Ya sabes que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, no tocamos la política, no tocamos las mentiras y siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy en nuestro temazo del día, en nuestro temazo después del partidazo,
sacamos los adornos de Navidad. El árbol, el Belén, las luces, el espumillón, las bolas también, tan importantes. Estamos a puntito de empezar, yo creo que es uno de los puentes más deseados de todo el año. Es el puente de la Inmaculada o el de la Constitución, según prefieras llamarlo. Y es verdad que hay años que, bueno, más que un puente es casi un acueducto porque dura 5 días. Bueno, pues este año son 3, sábado, domingo y lunes, día 8. Y el caso es que este puente siempre es el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas. Pero como te decía, muchos es verdad que lo aprovechamos para poner en casa el Belén o el árbol y también para ver las luces navideñas, para ir a ver Belenes o incluso adelantar alguna que otra compra. Hay una empresa española que es protagonista en el tema de la iluminación navideña. Llevan 80 años al pie del cañón. Está situada en Puente Genil, en Córdoba. Así que lo que tendríamos que hacer ahora es viajar hasta allí para hablar con Miguel Ángel Pedrajas, que él es, pues fíjate, el director corporativo de Operaciones Ximénez Iluminación. Entre ellos hace la iluminación de Madrid y entre otras la de Málaga. Brutal. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, Pulpo. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Lo decía ahora, ¿no? Aunque lo vuestro, digamos, son los grandes espacios, los montajes en ciudades y pueblos, pues claro, vamos a centrarnos, si te parece, en lo inmediato, ¿no? Que es esa decoración que quizá estamos a punto de poner en nuestra casa. Te quería preguntar, ¿cuál es la idea que les puedes dar a nuestros ponedores para iluminar la Navidad en una casa? ¿Por dónde pueden ir estos adornos en este año?
En lo que se refiere a diseño y tendencias para la campaña de 2025, bueno, pues se mantiene la preferencia por motivos más tradicionales, con fuerte protagonismo de elementos vegetales como hojas secas, piñas, ramas de abeto. Y bueno, en cuanto a colores, los tonos cálidos siguen siendo la base de la paleta, destacando los dorados y sumándose verdes, rojos y terracota. Uh-huh. Y que aportan una sensación de calidez y nostalgia, que es lo ideal para crear ambientes acogedores y sofisticados, ¿vale? Ha vuelto un poco lo tradicional.
Uh-huh. Yo invito a toda la gente que se meta en mi Instagram, el pulpo-oficial, porque ahí va a poder ver cómo habéis hecho el alumbrado de Málaga, que me encargué un año más de elaborar una fiesta para toda la familia antes de darle al pistoletazo de salida y encender las luces, y se ve, digamos, como un estilo que habéis montado en muchas ciudades como Málaga, ¿no? Que es un poco el tema de lo tradicional, ¿verdad?
Sí, la tendencia está yendo hacia colores cálidos y motivos tradicionales, lo que sería lo americano, ¿no? El rojo, lo que acabo de decir, los elementos vegetales, la hoja seca, las ramas de abeto, está volviendo. Se está pasando de lo frío, con una tendencia del frío, incluso lo notamos en los pinos que montamos muchos abetos por España, como lo pueden ver en las ciudades, en sitios singulares. Pues están pasando de estructuras metálicas con iluminación a cada vez más árboles vegetales, ¿vale? Está volviendo esa tendencia, sí.
Es verdad. Miguel Ángel, decía antes que somos, bueno, pues a veces unos agonías, ¿no? Que cada vez adelantamos más todo y, por supuesto, incluimos la Navidad, ¿no? Cada vez queremos que la Navidad llegue antes. Vosotros, desde Ximénez Iluminación, ¿cuándo empezasteis los montajes navideños?
Nosotros terminamos de desmontar aproximadamente a mitad de febrero, todo lo que son los montajes que hemos efectuado ya, ¿vale? Porque está prácticamente todo iluminado. Pues a partir de desmontar, ya nuestros clientes empiezan a visitarnos para elegir lo que van a instalar en la Navidad siguiente. Hablamos de los meses de febrero, marzo, abril. Y empezamos los montajes en verano. Realmente los montajes más grandes, bueno, pues han empezado este año incluso el 31 de julio, se han empezado el 4 de agosto, y si no, sería imposible montar todo lo que montamos en un periodo tan estrecho, tan comprimido, porque al final la mayoría de encendidos han sido este año el día 28, porque lo hace coincidir los clientes con el Black Friday. Sí. Ahora hay algún tipo de encendido más tradicional el día 5, pero empezamos realmente a mitad de noviembre. Vigo, como todo el mundo sabe, encendió el 15 y Madrid y Barcelona encendieron el 22. Cada vez se adelanta más. Entiendo que porque la ciudad ha entendido que es una inversión, porque al final es una inversión, claro, que tiene un retorno a nivel de publicidad, pero sobre todo a nivel de ingreso, de compras, ventas, hostelería, etcétera.
Sí, sí. El otro día en Málaga, que estuvimos, bueno, vosotros os encargasteis de iluminar toda la ciudad, y un año más la gente me lo decía, dice, Pulpo, es que cuando se ilumina la Navidad aquí en Málaga, no te imaginas la de venta que se produce, porque se llena todo, porque se agota la lotería, la ropa, los elementos que quieren llevarse la gente, los turistas, claro, eso levanta mucho toda una ciudad, ¿no? Me dice Paloma, dice, es que las luces, fíjate qué bonitas diseñaron en Málaga. Las tienes estas fotos en Facebook perdón, en mi Instagram, el pulpo-oficial, que son las fotos de Málaga, que iluminasteis vosotros. Aquí, Miguel Ángel, ¿quién se encarga de crear, digamos, las tendencias en este ámbito? ¿Eso quién lo hace?
Bueno, eso hay diseñadores. Aquí hay ciudades en España que apuesta mucho por los diseñadores, que luego a nosotros incluso nos complican el montaje, porque nosotros, claro, todo el mundo quiere montar de la manera más sencilla, pero sí hay diseñadores que la apuesta, las ciudades apuestan por ellos, y luego de todas maneras, bueno, pues los mismos fabricantes que pues marcan una línea, unas tendencias, igual que en otro tipo de sectores como la moda o en la decoración del textil o... Hay tendencias como la que ahora mismo he planteado antes, es decir, volver a lo tradicional, que es lo que se está estilando.
Ya, porque esas preferencias, digamos, o esas tendencias, podríamos decir que son también nacionales o se extienden a los otros países donde ya estáis trabajando.
Son a nivel internacional. Ya el mundo se mueve con la globalización, no hay tendencias locales. No se mueven por tendencias internacionales. Ya digo, la feria del Christmas World, que es en enero, pues marca mucho lo que hacia dónde van, ¿vale? Los motivos, hacia dónde van los colores, hacia dónde van los materiales, al menos se marca y todo, ¿vale? Por ahí se empieza a elegir. Y luego ya sobre esa base nosotros, pues cuando vienen nuestros clientes, les vamos ofreciendo el producto que diseñamos. Nosotros somos la única empresa, por eso somos la tercera o cuarta del mundo, por supuesto la primera a nivel nacional, que puede dar todo el servicio a 360 grados. Nosotros diseñamos, nosotros fabricamos, nosotros almacenamos, nosotros montamos, damos todo el servicio. Bien. Y nosotros, nuestros propios diseñadores, también marcan tendencias, pero bueno, sobre un movimiento global, ¿no? Porque al final el cliente elige sobre lo que se vaya moviendo a nivel global, ¿no? En revistas, televisión y todo.
Sí, absolutamente. Miguel Ángel, de todas las estructuras que habéis montado en España, ¿cuál dirías que para los ponedores, cuál dirías que es la más grande o la que mayor número de bombillas tiene o puntos de luz?
Bueno, nosotros no estamos autorizados a decir, eso tiene que decir cada localidad, cada administración. Pero un proyecto normal de una ciudad media tiene 2 o 3 millones de puntos de luz, y proyectos más grandes, o sea, los proyectos más grandes, a poner ejemplos como Vigo, Madrid, pues se puede mover en torno a por encima de los 12 millones de puntos de luz.
¡Qué barbaridad! Aquellos ponedores que nos estén escuchando ahora mismo en la COPE, que estén pensando que el gasto de, por ejemplo, esos 12 millones de puntos de luz, Miguel Ángel, que acabas de pronunciar, yo le tengo que decir a toda la audiencia que no se preocupen, porque los materiales que se están utilizando actualmente son sostenibles, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, nosotros... podemos confirmar que el gasto de energía y la iluminación navideña, la factura de la luz de un ayuntamiento, supone un 0,001% del total. Que un árbol de unos 30 o 40 metros, como el que hay en la Puerta del Sol, por ejemplo, consume como un secador de pelo, unos 3.500 vatios. O sea que en ese sentido puede estar la gente tranquila. Nosotros hicimos el cambio de la incandescencia a LED hace ya años, y bueno, eso ha permitido pues reducir en un 90% el consumo, ¿vale?
Desde luego que sí, es que es impresionante. ¿Hay algún adorno que sea tu favorito, Miguel Ángel? ¿El adorno que más te guste?
Yo la verdad que cuando termina Navidad no tengo mucha ganas de adorno navideño. Yo lo que pongo ahí. ¿Te refieres no en casa, sino en el montaje exterior?
En el montaje, sí.
Los pinos, nosotros ponemos estructuras que son pinos cónicos, como sabéis. Esos pinos a los que se les instala un paraguas. Un paraguas está hecho con cordones, entonces como si fuese un paraguas de luz. Entonces, por ejemplo, en una plaza tú puedes desde la punta del pino conectar a las fachadas, ¿vale? De esa plaza o algo, y haces como un paraguas, ¿vale? Visualmente. La verdad que hay sitios, lugares como la Plaza Mayor de León, ¿vale? Que se hace, o la Plaza Santo Domingo, que se quedan espectaculares, ¿vale? A mí los paraguas son un elemento decorativo que me parece precioso, y los techos de luz, la verdad que aportan más, ¿no? Que quizás ya los arcos que siempre se han colocado, aunque sea la figura tradicional sea el arco. Y los paraguas sobre un pino, por ejemplo, es una cosa que me encanta.
Yo, Miguel Ángel Pedrajas, quiero darte las gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles. Eres el director corporativo de operaciones de Ximénez Iluminación. Te deseo un año más, como ya hemos hablado alguna que otra vez aquí en este programa, una feliz Navidad, y que no te supere el hartazgo de luces y de adornos, que nos haces muy felices con vuestros diseños y con los montajes que hacéis en las principales ciudades de España. Gracias, Miguel Ángel, por atendernos.
Nosotros cuando termina Navidad dice, va a ponerlo en tu casa, digo, me lo voy a pensar.
Ya.
Pero bien, gracias y muchísimas gracias por contar con nosotros. ¿Vale?
Gracias, Miguel Ángel Pedrajas, de Ximénez Iluminación. Pero además de ver luces navideñas, hay otros muchos planes para hacer este puente de diciembre. Por ejemplo, podríamos ver belenes, y si son belenes vivientes, mejor que mejor. No se me ocurre mejor plan para hacer en familia. Aquí, por ejemplo, ¿qué os voy a contar? Tenemos que llevarnos y acercarnos hasta Alcalá del Río, en Sevilla, que estos días, por cierto, están celebrando su cedío en Belén, que es el Belén viviente más veterano de la provincia de Sevilla. Claro, me está escuchando ahora mismo Francisco José Domínguez, que es hermano de la Hermandad de la Soledad e integrante de la organización de Sucedió en Belén. Ahora mismo está poniendo las calles también. ¿Cómo estamos, hermano Francisco? ¿Cómo va la vida?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues aquí estamos ya preparándonos para ir a Belén.
¿Más nervios o más emoción?
Pues más emoción, los nervios ya los templamos porque, bueno, después de 19 años tenemos la logística muy, muy asimilada y, bueno, ya eso es eso, la emoción y la ilusión pues por llevar este Belén a cabo.
Qué maravilla. Cuéntenos un poco así para saber qué días exactamente va a coger Alcalá del Río este maravilloso Belén viviente. ¿Cuántos pases va a haber? Porque, claro, la gente, la audiencia, los ponedores ya están preguntando.
Sí. Pues bueno, este Belén se celebra los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre, sábado, domingo y lunes, en horario de mañana y de tarde, y a lo largo de los tres días pues se representan 93 funciones, que las funciones son pases itinerantes, en los que el grupo, guiado por un narrador, pues va visitando esta ciudad de Belén y pasando por las distintas escenas que desarrollan la narración.
Qué bueno, hay mucha gente que se está preguntando, bueno, y lo más característico de este Belén viviente, pregúntale Pulpo para que nos lo cuente, porque aquí hay mucha pasión por los Belenes en este programa de radio, ¿eh?
Sí.
Además, tengo entendido que se celebra en pleno casco histórico de la localidad,
exacto,
¿no?
Exacto. Exacto. Bueno. Lo más característico podría ser eso, que es que el Belén toma como escenario el casco histórico de la localidad. Además, es una parte del pueblo de reminiscencias árabes, que era, bueno, donde estaba el Alcázar en tiempos árabes, y en tipo de dominación musulmana, ¿no? Y bueno, tiene un urbanismo de calles estrechitas, con muchas revueltas y demás. Y bueno, y aparte eso, son calles donde vive gente, donde se desarrolla la vida diaria. Entonces, durante tres días, la vida allí queda paralizada para convertir esa parte del pueblo en un escenario colosal, ¿no? Porque es un recinto de unos 8.000 metros cuadrados, pero en pleno casco histórico del pueblo.
Uh-huh. Más real no puede ser.
Claro. Además, bueno, aprovechamos eso, porque aprovechamos también el urbanismo, los restos del antiguo Alcázar, también en la parroquia hay una escena, el Niño Jesús nace en la Plaza del Calvario, que está junto a la parroquia, que además es curioso el nombre, ¿no?, que el niño nazca en la Plaza del Calvario, que es donde, cuando con el devenir del tiempo, pues acabará muriendo, ¿no? En fin, bueno, claro. Hay muchos detallitos, muchas curiosidades en este Belén.
Cuéntame, así por encima, ¿por qué tenemos que acudir este puente a ver el Belén viviente de Alcalá del Río? ¿Por qué no nos lo podemos perder? Me lo tienes que vender con mucha ilusión.
Pues mira, en primer lugar porque hay mucha Sevilla más allá de la capital, sin desmerecer por supuesto la capital, pero hay mucha más Sevilla en la provincia. Alcalá del Río es un pueblo pintoresco a orillas del Guadalquivir con una historia milenaria. Y aparte, pues bueno, vive su fe y su pasión intensamente, y ese es el reflejo de sus hermandades. Y la Hermandad de la Soledad, que es una hermandad con 5 siglos de historia, pues se vuelca entera en hacer que el Niño Jesús nazca alcalareño y soleano. Soleanos somos los hermanos de la Soledad. Entonces, pues la persona que no conozca Alcalá del Río, no conozca este Belén, tiene una oportunidad magnífica para conocer un pueblo impresionante y para ver una representación emocionante que te hace viajar en el tiempo y en la historia hasta la Judea de hace 2025 años cuando claro. Jesucristo vino al mundo hecho niño.
Qué bonito, por favor. Francisco José Domínguez, integrante de la organización de Sucedió en Belén. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros y gracias por ayudarnos a adentrarnos en el modo Navidad en este programa. Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, un abrazo y os esperamos aquí en este puente, en Sucedió en Belén.
Por supuesto que sí, cuenta con nosotros. A ver, que estáis preguntando, las fotos las podéis ver en el montaje de mi Instagram, el pulpo-oficial, ahí tenéis las fotos de lo que montó esta empresa para iluminar Málaga. Espectacular lo que hicieron. Hoy te quiero preguntar cosas relacionadas con el alumbrado de tu casa. Yo no sé si tú aprovechas este puente de diciembre para poner el árbol de Navidad o el Belén en tu casa. Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. ¿Qué es lo que haces? ¿Que pones Belén? ¿Pones árbol? ¿Pones los dos? ¿Piensas, por ejemplo, viajar este puente a otra ciudad que no es la tuya para ver las luces de Navidad? Y, por ejemplo, en tu propia localidad, ¿cuáles son los adornos o eventos navideños que más te gustan? ¿Has ido, por ejemplo, alguna vez a algún Belén viviente? Cuéntamelo, vamos a actualizar la información y hasta las 6, momento en el que aparecerá por aquí Carlos Herrera, te vamos a poder escuchar y, sobre todo, responder y compartir. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.